Tubas y Tubos, episodio 3. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea a la enseñanza e interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 3 del jueves 4 de septiembre de 2019, programa que estará dedicado a conocer cómo probar un instrumento de viento metal que queremos comprar, ya sea nuevo o de segunda mano, y también os contaré algunas de las novedades de la semana en cuanto a cursos, audiciones, conciertos y otros eventos de interés. Yo soy David Muñoz, profesor de tuba en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón y creador del blog davidtuba.com. Antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursosdavidtuba.com podréis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Este mes tenemos de disponible el 10º curso que está dedicado al desarrollo de la digitación y la coordinación en los músicos de viento metal. La clase de ayer miércoles está dedicada a conocer las diferentes digitaciones y hoy publicamos la clase número 4 que tratará sobre cómo practicar escalas mayores en sus diferentes registros, lo cual nos permitirá practicar las diferentes digitaciones de forma sencilla y cómoda. Bueno, tal y como conté en el primer programa, hoy, los jueves, estarán dedicados a un tema relacionado con la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, así como a conocer las novedades de la semana en lo que respecta a cursos, audiciones, conciertos y otros eventos de interés. Así que nada, vamos a meternos de lleno ya en conocer cómo debemos probar un instrumento de viento metal. Yo creo que es un tema muy interesante porque todos en algún momento, ya sean profesionales, ya seamos estudiantes o incluso las familias, pues tenemos que saber algunas cosas básicas para, bueno, pues acertar a la hora de comprar un instrumento. Y tenemos una serie de aspectos que quiero repasar, ¿vale? Que hay que tener en cuenta cuando decidimos comprar un instrumento, ya sea nuevo o de segunda mano. Primero, vamos a poner el foco en el aspecto exterior y cómo funciona la maquinaria y las bombas. Y una vez hecho esto y ver que funciona todo correctamente, pues vamos a pasar al aspecto más importante, que es la respuesta sonora del instrumento. En lo que al aspecto exterior se refiere, bueno, tenemos que fijarnos en varias cuestiones. Lo primero es el baño. Ya sea el lacado, ya sea el plateado, tenemos que comprobar que no hay ningún problema, que no hay ningún desconchado, que no hay ninguna pérdida de baños, ¿vale? Sobre todo tenemos que revisar en las zonas de las soldaduras. ¿Por qué? Porque hay veces que la fábrica no se limpia bien las soldaduras y cuando se pone el baño, pues no funciona, se pierde, al poco tiempo se pierde, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que revisarlo por lo menos para saberlo. También tenemos que revisar las uniones y los puentes entre bombas y tubos, ¿vale? Revisar una por una para ver si están bien realizadas y bien soldadas. Y también es importante hacer un repaso del instrumento para ver si hay golpes o otros posibles problemas, ¿vale? La mayoría suelen ser de poca importancia, pero hay veces que hay un golpe grande que incluso, dependiendo un poco de su colocación, en algún codo, en alguna vuelta, en algún giro, pues puede influir en la afinación del instrumento. El siguiente paso es ver cómo funciona la maquinaria, ¿vale? Tenemos que ver que responde correctamente. Si son los pistones, pues tenemos que sacarlos, ver cómo está, sacarlos en ese momento, los desenroscamos, los sacamos, ver cómo están, si están engrasados, ¿vale? Y ver su estado, porque bueno, se puede ver a simple vista si están bien cuidados o no. Tenemos que comprobar también que las válvulas, ya sean pistones o cilindros, funcionan con suavidad o si hay alguna que se atasca, ¿vale? Y se soluciona pues poniendo un poco de aceite en las válvulas o en los pistones. ¿Aceites recomendadas? Bueno, pues para los pistones, Hetman, el aceite Hetman. Para los pistones, los números 1, 2 y 3 dependiendo de lo nuevo o viejo que sea el instrumento, ¿no? Si tiene más hueco o no. El número 1 es un aceite muy fino, el 2 es un poquito más grueso y el 3 ya es bastante más grueso, que sería pues para instrumentos más antiguos y con mucho uso. En el caso de los cilindros, lo suyo es utilizar el Hetman número 11, ¿vale? Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es ver cómo funcionan las bombas. Entonces hay que moverlas, hay que comprobar que no haya ninguna atascada o pegada, ¿vale? En caso de que alguna bomba se mueva con dificultad, pues pondremos grasa Hetman número 8. Y si queremos que se mueva de forma suave y rápida, ¿vale? Porque a veces que las bombas, sobre todo en la mano izquierda, se utilizan para afinar el instrumento, pues lo lógico es el Hetman número 4. Una vez que ya hemos hecho este primer análisis, más externo, más visual, es el momento de tocar el instrumento. En mi opinión, cuando vayamos a probar un instrumento nuevo de segunda mano que no conocemos, debemos hacerlo siempre con nuestra boquilla, no utilizar la boquilla que venga con el instrumento. Eso no es lo más recomendable, ya que cuando cambiamos de boquilla, pues nos vamos a sentir muy incómodos e inseguros. Por lo tanto, en mi opinión y mi recomendación es que hay que usar nuestro propio equipamiento, ¿vale? Tras esto, es casi obligatorio que realicemos un calentamiento con el instrumento nuevo, con el instrumento que queremos comprar, entre 20 y 30 minutos de duración, ¿vale? Porque es necesario, es importante primero que nos habituamos un poco al instrumento. Este calentamiento debería incluir notas largas, flexibilidad lenta por armónicos, escalas lentas, tanto mayores como cromáticas, ¿vale? Para un poco sentir cómo funciona el instrumento. Estos ejercicios deberían empezar en el registro medio, es un registro que para todos es conocido, que es cómodo, y empezar a bajar progresivamente hasta el registro grave y pedal, y luego pasar al registro agudo y sobreagudo. Esto nos permitirá comprobar la respuesta del instrumento a lo largo de todo el registro, así como pues ver cómo funciona la maquinaria cuando estamos tocando, con lo cual creo que sería una forma bastante interesante de empezar a probar un instrumento, ¿vale? Este calentamiento de entre 20 y 30 minutos. El siguiente aspecto que tendríamos que poner el foco es en la afinación, y por eso se ha realizado este calentamiento, ¿vale? El instrumento ahora mismo está caliente, entonces vamos a ver qué tal funciona en la afinación. Para ello vamos a cerrar todas las bombas, también la general, ¿vale? Vamos a usar un afinador que lo vamos a poner sobre el atril y comenzamos a tocar notas tenidas, pero de la siguiente forma, ¿vale? Imaginaros que empezamos por el do medio y tocamos do, pero lo hacemos con los ojos cerrados, ¿vale? Y vamos a pensar cuál es el centro del instrumento. Vamos a decir, yo creo que la afinación está aquí, de esta nota. Entonces, en ese momento, sonando, abriremos los ojos y vemos dónde está afinada, ¿vale? ¿Por qué hacerlo con los ojos cerrados? Porque si lo hacemos con los ojos abiertos, vamos a corregir con la mirada. Y eso no es bueno. Lo que nos interesa es saber cómo responde el instrumento a nivel sonoro, no que lo podamos cambiar nosotros a través de la mirada y haciendo las modificaciones que el cuerpo hace de forma independiente, ¿no? A nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, repito, cuando el instrumento esté caliente, todas las bombas metidas, ¿vale? Se hace este proceso y se tocan varias notas, empezando pues por las notas que están abiertas, que no tenemos que tocar ninguna posición, en el caso de la tuba en do o de cualquier instrumento como puede ser la trompeta, se toca el do, se toca el sol, se toca el do grave, varias notas, ¿vale? Y en líneas generales, el instrumento debería quedarse alto. Esto significa que vamos a tener margen para sacar las bombas y poder llevarlo a una afinación más centrada. Por el contrario, si después de haber hecho todo este proceso, de haber calentado el instrumento, de tener todas las bombas cerradas, tenemos que el instrumento en general se queda bajo, eso es un problema, porque no tenemos forma de meter bombas para que afine mejor, ¿vale? Salvo cortar la bomba general, que hay algunos casos que puede funcionar según el instrumento, pero que evidentemente no es recomendable, ¿vale? Entonces, dicho esto, en mi opinión, este tipo de prueba lo debería realizar alguien con conocimientos profundos de cómo tocar un instrumento, ya sea un profesional, un profesor o un estudiante de nivel avanzado, mínimo pues de superior, ¿vale? Porque en mi opinión es necesario tener un dominio técnico auditivo importante para realizar una prueba de estas características y saber hacer las cosas, bueno, pues que salga bien, ¿no? Tras esta primera prueba en la que hemos comprobado cómo funciona el instrumento a nivel de afinación, es el momento de comprobar la respuesta dinámica y cómo se mueve el instrumento en los registros extremos, ¿vale? Primero empezaremos por la respuesta dinámica. Y es que tenemos que ver cómo funciona el instrumento cuando tocamos en pianísimo y en fortísimo, ¿vale? Tenemos que ver si es fácil, si nos cuesta mucho, si notamos mucha resistencia a la hora de soplar, ¿vale? Todas estas cosas. En fortísimo debemos ver cuál es el punto en el que el sonido se raja o afea, ya que hay instrumentos que esto lo aguantan muy bien, mientras que otros se rajan rápidamente. Y eso evidentemente debe ser un parámetro que debemos tener en cuenta a la hora de comprar el instrumento. Porque si tenemos un instrumento que en cuanto queremos hacer un poco algo fuerte se nos raja el sonido, ningún director va a querer ese tipo de sonido en una agrupación, ¿vale? Que eso es lo que tenemos un poco que pensar para qué queremos el instrumento. Por último, tenemos que ver pues, cómo se comporta el instrumento en los registros extremos, en el registro pedal, en el registro agudo y en el registro contraagudo. Ver la facilidad con la que salen las notas, la facilidad o no, o ver lo difícil que salen estas notas, pues nos dará una idea general de cómo funciona el instrumento en estos registros que, aunque son extremos y lo normal es que no vayamos a ellos, pero que es importante que, bueno, pues si un instrumento tiene un registro pedal muy sencillo, pues es algo que nos va a potenciar y bueno, vamos a poder tocar en ese registro de una forma fácil y sencilla. Para finalizar, quiero decir que cuando cambiamos de instrumento, ya sea a uno nuevo o a uno usado, todo músico de viento, sobre todo, por lo menos esa es mi experiencia, necesita pasar por un periodo de adaptación al nuevo instrumento. Al principio solemos estar muy contentos con la sonoridad y con el funcionamiento, pero tal y como decía mi profesor de Hannover, Jesper Larsen, cuando se cambia de instrumento, el nivel general del músico baja un poco durante unos meses. Y esto es totalmente cierto. Os cuento el ejemplo de mi tuba, ¿no? De cuando me compré mi tuba en do, una Hisbrunner HBS 290, que es un fantástico instrumento, pero la compré en 2009, y tras los dos primeros meses, que estaba encantado a todos los niveles, pues me encontré pues, que empezaron a aparecer dificultades, ¿no? A nivel sonoro, no me gustaba, ¿no? Decía, no sé, me empezaron a entrar muchas dudas. Bueno, mi consejo es mucha paciencia, mucho trabajo técnico y constante, y es que tenemos que darnos tiempo para adaptarnos al instrumento, y eso lleva tiempo. La norma general, pues entre 6 meses y un año, ¿vale? Debería ser suficiente para adaptarse y hacerse al instrumento y que este empiece a sonar y que este instrumento empiece a sonar como nosotros queremos, ¿vale? Así que mucha paciencia. Muy bien, pues terminamos el podcast con las novedades de la semana. Y en lo referente a los cursos, tenemos que del 13 al 15 de septiembre se celebra en Osuna, Sevilla, la primera edición de la Masterclass Mambo, organizada por la Asociación Cultural de Música Villa de Osuna y en la que el profesor de tuba será Alejandro Marco. Alex es profesor del Conservatorio Profesional Ángel Barrios de Granada y anterior profesor del Conservatorio Superior Victoria Eugenia de la misma ciudad. En mi opinión, Alex es un grandísimo profesor, muy comprometido con la enseñanza de la tuba y a la vez es un excelente músico con una amplia experiencia orquestal. Sin duda un curso muy recomendable. Os dejo el enlace en las notas del programa por si alguno de vosotros estáis interesados. También tenemos audiciones para tuba para la bolsa de la Banda Municipal de Madrid. Estas se desarrollarán a finales del mes de septiembre, así que desde aquí deseo mucha suerte para todos los tubistas que se presentan a ella. Y por último, os cuento la apertura de audiciones para instrumentos de viento metal en varias orquestas europeas. Empezamos por trompeta, una plaza en la BBC de Londres. Tenemos otra plaza de trompeta en Latin Symphony Orchestra en Finlandia. También el English National Ballet en Londres, en Gran Bretaña, ofrece otra plaza de trompeta. De igual forma, la Orquesta de Mozarteum en Salzburgo tenemos otra plaza. Y aquí en España, la Real Filarmonía de Galicia saca a concurso otra plaza. Además, en Alemania tenemos la Orquesta Sinfónica de Basel y en Finlandia la orquesta sinfónica más meridional del mundo, la Oulu Symphony Orchestra, ofrece otra plaza de trompeta. En lo que se refiere a trompa, también la Real Filarmonía de Galicia tiene convocadas unas audiciones, la London Philharmonic, y hay 3 plazas vacantes en la Berliner Philharmonic. Así que los trompas tenéis la oportunidad de presentaros a las audiciones en la orquesta más famosa del mundo, la Berliner. Así que mucho ánimo. Ya en trombón tenemos la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares en España, también la Orquesta Nacional de Dinamarca, en la República Checa Janáček Philharmonic, en los Países Bajos Radio Philharmonic Orquesta, también en Bélgica la Orquesta de Amberes y en Berlín la Mahler Chamber Orquesta. Y de tuba tenemos 3 vacantes en Europa. Una en la Ópera Nacional de Montpellier, otra en la Frankfurt Radio Symphony en Alemania y también en la Ópera y Ballet Nacional de Noruega, ¿vale? Así que esto es lo que tenemos de cara a las audiciones que están abiertas. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que este tercer programa os haya gustado. Muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, y gracias por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos escuchamos el próximo lunes con vuestras preguntas y alguna cosita más. ¡Feliz día!